Damaris Carbó creció conociendo acerca de Dios, pero en un viaje a Argentina, Dios la enfrentó con una pregunta.
Y yo muy contenta escuchando en la conferencia a la prédica que había para los pastores, pero una noche como que se apagó el micrófono del pastor que estaba hablando, como que no escuché nada y verdaderamente el Señor me visitó ahí sentadita en esa iglesia en Tucumán, una iglesia pequeña, y el Señor me preguntó, ¿qué estás haciendo, Damaris? Así. Eso fue lo único que eso, ¿qué estás haciendo? Y cuando sentí esa pregunta, en esa pregunta lo entendí todo.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es primero de febrero de 2023.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió Jesús por salvar al más vil pecador.
Bueno, acabamos de escuchar el tema En el Monte Calvario y la artista es mi amiga Damaris Carbó. Y estoy encantada de que esta semana podamos tener a Damaris con nosotras en el estudio. Damaris, gracias por acompañarnos. Ha pasado mucho tiempo de que no nos veíamos y estoy encantada de que nuestras oyentes aquí en Aviva Nuestros Corazones tengan la oportunidad de saber de ti y de escucharte una vez más.
Muchísimas gracias, Nancy. Este es un placer poder hablar contigo de nuevo. Es un honor poder compartir con todas las que van a escuchar este programa, que el Señor me ayude a edificar y a bendecir a todos los oyentes.
Así es, como siempre. Y bueno, nos conocemos desde hace tiempo, Damaris, tú y tu esposo Rod. Cuando yo supe que estaban en el área y que tú tenías un concierto, bueno, te pregunté si podías venir al estudio para grabar aquí con nosotros. Y como nuestras oyentes te aman, porque definitivamente, Damaris, si hay algo que nosotros sabemos es que en Latinoamérica tú eres una mujer muy amada, pensamos que era bueno que se pusieran al día contigo y lo que está sucediendo en tu vida y en la de Rod y con tu familia y que ministerialmente, todo lo que está pasando. Porque ustedes son personas que aman al Señor y definitivamente me motivan a mí a amarlo más.
Ay, qué bueno. Ay, si es lo único que he hecho, es suficiente.
Amén. Y yo quisiera, Damaris, de verdad, contagiarme del gozo que tú siempre manifiestas. Y sé que nuestras oyentes están felices de escucharte hoy. Así que gracias de nuevo por darnos esta oportunidad. Y yo quisiera pedirte que nos pongas al día, porque definitivamente, después de pandemia y todo esto, han sucedido muchas cosas y yo quiero que nos pongas al día tanto en lo que es tu familia como lo que es el ministerio, todas estas invitaciones que tienes.
Sí, sí. Bueno, en la pandemia, mi hija mayor, que es tengo dos, una hija y un hijo, ella se casó en el 2020 y se casó en el patio de mi pastor porque todo se había cerrado. ¿Te acuerdas cuando salimos de Monterrey? Llegamos casi el último momento que podíamos llegar, pero llegamos, era el 15 y la boda de ella iba a ser el 28, pero todo se cerró donde iba a tener la recepción. Ella muy decepcionada, pero cuando se dio cuenta que ella no era la única, que el mundo entero estaba totalmente encerrado, se casó con un muchacho que queremos mucho, los dos aman al Señor. Y eso pasó en el 2020, mi hija. Entonces, en el 2020 también mi hijo se mudó cerca de nosotros. Ya tenía en ese tiempo dos hijas y ahora nos ha concedido dos más, así que cuatro nietas que viven muy cerquita de mí y estamos tan felices de poder estar tan cerca de ellos. Los dos hijos míos son personas que aman al Señor, que sirven al Señor y nada me da más alegría que eso. Así que estoy tan agradecida al Señor. Cuando viene al ministerio, el 2020, aunque me deprimió. Yo me acuerdo que llegamos a casa el 15 de marzo de Monterrey y abril algo, era como la tercera semana en abril, hice un devocional cortito porque yo estaba tan fuera de yo decía, ¿qué es esto? De vez en cuando le decía a mi esposo, ay, vamos a ir a... No, no podemos ir. Ay, vamos a comer a... No, no podemos ir. Y sentí como ese... Como un ahogo. Yo decía, qué horrible. Y estaba, no estaba regocijando. No, yo no estaba. Y leyendo la Biblia, como siempre digo, yo leo la Biblia. Llegué a Romanos 12:12, donde dice, regocíjate en tu esperanza, que es eterna. Ten paciencia en las dificultades y sigue orando. Cuando leí eso, dije, Señor, gracias, porque... No me estoy alegrando en ti. Yo sé que esta pandemia es difícil y no me puedo alegrar en la pandemia, pero sí me puedo alegrar en ti, que tú eres mi esperanza. Amén. Y siempre puedo estar alegre en ti. Y ten paciencia en las dificultades. Y Señor, tú sabes que no he tenido paciencia con esto, pero ayúdame, Señor. Y como que la última parte de esa oración dice, y sigue orando, como que si no está funcionando el alegrarte y el tener paciencia, pues ponte a orar. Y le di tantas gracias al Señor, porque de veras, ese fue un momento como que me desperté, como que me desperté a la verdad en Santiago, cuando dice, cuando enfrenten todo tipo de dificultad, alégrense, porque es una oportunidad para que la fe nuestra crezca. Así que siento que el Señor me ha ayudado a crecer en la fe. Y también, Nancy, te quiero decir que esa invitación que me diste para estar contigo en la República Dominicana en el 12-15, eso ha abrido tantas puertas en el mundo de Latinoamérica. Yo nunca había hablado en español. Yo hablo español así a mi manera. Yo digo, Señor, ayúdame. De vez en cuando no puedo alcanzar la palabra que quiero en español. Pero como soy latina, todo el mundo cree que puedo. Pero el Señor es el que me ayuda. Pero tantas oportunidades. Y en la pandemia, tuve un montón de Zooms con iglesias en México, iglesias en Perú, iglesias en... El Salvador.
En Ecuador, porque yo lo sé, porque quizás muchas personas no saben, se cerraron las fronteras, pero Dios a través de la tecnología abrió otras vías donde cómo poder llevar los mensajes. Y definitivamente Dios quiso bendecir iglesias, Damaris, que quizás aunque hubieran querido tenerte, no podían, porque quizás eran iglesias pequeñas, no tenían los recursos para invitar un conferencista extranjero, pagarle los gastos de viaje y todo eso, pero las invitaciones por Zoom llovían y yo sabía que tú aceptabas todas esas invitaciones que te hacían y estabas presentes en muchísimos Zooms y bendijiste la vida de tantas mujeres en Ecuador, como tú decías, en todos, sí, en infinidad de lugares, de países.
Sí, no, me alegré tanto y eso nunca pudiera yo haber ido a tantos sitios, Argentina, como tú dijiste, un montón. Yo dije, gracias, Señor. Así que fíjate lo que empieza como un horror muchas veces termina en algo glorioso.
Amén, porque la voluntad de Dios siempre es mejor. Siempre es mejor.
Siempre. Aún el Calvario, cuando empezaste con el himno, el Calvario, digo, Señor, eso fue tan horroroso en el sentido de lo que tú sufriste, pero fue tan glorioso. Así que todo lo difícil, si lo vemos como Dios quiere que veamos las cosas, podemos ver la lindura que Él va a obrar.
Y tú sabes, Damaris, que tu experiencia ha sido en el mundo cristiano, ¿verdad? Como cantante y ahora como conferencista también. Pero yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar de ti fue a través de un amigo que estaba construyendo mi casa. Y él había conocido a Jesús mientras la estaba construyendo y empezó a escuchar tu música como recién convertido. y empezó a hablarme acerca de Damaris. Y yo no sabía mucho acerca de música cristiana contemporánea, pero él me introdujo a tu música. Y definitivamente, introducirme a tu música y haberte conocido ha sido una gran bendición para mí. Así como para todas esas mujeres, yo he sido muy bendecida de tenerte cerca. Y sé que muchos otros también.
Gracias.
Entonces, yo, aunque sé que la mayoría te conoce, conoce la historia, la mayoría de las seguidoras de Aviva, quizás alguien no conoce parte de esa historia que nosotras conocemos, y yo quisiera que tú nos cuentes un poco de esa historia, aunque sea más breve o como Dios sí. te la traiga al corazón, un sí. poco del contexto, porque quisiera que las que no te conocen, te conozcan. Quiero que nos digas, ¿cómo conociste a Jesús? Y luego entonces vamos a hablar un poco de la música y cómo eso se convirtió en una parte tan importante de tu vida, porque tú creciste en una familia cristiana.
Sí, sí. Yo tenía 8 años, estaba viviendo en ese tiempo. Yo viví en Puerto Rico 3 años. Yo nací y criada la mayor parte del tiempo en Nueva York, pero 3 añitos, segundo y tercer grado de escuela elemental, estaba en Puerto Rico. Mi mamá predicaba, yo sí, cuando lo digo, yo sí tengo que decir, perdóneme, pero me crié en una denominación que las mujeres predican, y mi mamá estaba predicando en una campaña en Puerto Rico, y da un llamamiento, y empezaron a pasar almas al frente. Entonces me dieron ganas de llorar, pero me estaba sentadita ahí con mis 8 años, y una señora vino donde mí, preciosa, ¿tú quieres pasar adelante? Porque me vio llorando, y yo no, yo le dije, yo no, y, no, y me molestó mucho que me pidió. Cuando se terminó la noche, fui a donde mami, y le dije, mami, una señora vino donde mí para saber si yo quería pasar al frente, yo le dije, no. Entonces, mi mamá sabía que estaba enojada, y le dije a mami, yo no, esa gente son malas, las que fueron al altar, y yo no soy mala porque yo soy tuya. Y mi mamá me dijo, tú no eres hija de Dios porque eres hija mía. No, Dios te tiene que salvar, y tienes que entender que necesitas la salvación tuya. Y yo me quedé boba, como y creo que cuando me presenté al Señor, creo que yo le dije, yo creo que tú estás confundido, porque era una niñita, que sabía yo, todavía no sabía nada la palabra, pero yo quiero que tú sepas que yo pertenezco a ti. Pero ay, qué bueno, el Señor ha sido tan misericordioso, porque en los años me he dado cuenta lo mucho que no sabía y lo mucho que entiendo ahora. Bueno, eso fue a los 8 años. Ya por los 11 años, el cántico y la música era, mi papá cantaba y tocaba, y eso me llegó al corazón como una flecha. Yo estaba enamorada de la música. Y a los 11 años mi mamá se dio cuenta que yo necesitaba tal vez una maestra de cántico. Empecé a estudiar con una señora italiana que tenía un estudio, que era dueña de eso en Carnegie Hall. Y ella le dijo a mi mamá, no, yo no recibo a niñitos de 11 años. Y mami le dijo, la puedes conocer por lo menos y oírle la voz. Y yo dije, está bien, pero no creo que voy a cambiar de mente. Y cuando yo entro, Nancy, y ella me ve, yo era así de grande como soy ahora.
O sea que no parecías de 11 años.
No, y tenía una voz grande, y ella se dio cuenta, y me dijo,
cuando tú dices,
no.
Cuando tú dices una voz grande, grave, una voz como grande.
No, muy, potente, no, súper soprano. Okay. Sí, y no tenía una, no sonaba como una nenita de 11 años, que tú oyes la voz. Yo sonaba como una mujer. Okay. Y ella dijo, oh, wow, y empecé a cantar. Y a los 11 años también, la directora del coro de nuestra iglesia me permitió estar en el coro. Y nadie decía, ¿qué hace la nena chiquita en el coro? Porque era más alta que muchas de las adultas que estaban en el coro. Y ahí empecé. Pero a los 15 años, cuando estaba como dicen en Latinoamérica, en la prepa, high school, ¿verdad? Cuando estaba ahí, participaba en todos los shows que la escuela daba. Y en uno de esos shows, un maestro vino donde mí y me dijo, óyeme, tú tienes un talento, y si tú quieres, tú puedes llegar a las alturas. O sea, me dijo algo así, ¿no? Exactamente como, pero eso me cayó tan bien que yo dije, eso es lo que yo quiero, llegar a las alturas, donde sea eso, pero yo quiero llegar.
Por fin alguien se dio cuenta de dónde es que yo voy a llegar. Como yo lo voy a tomar como profético esto del Señor.
Oh, así mismo. Y este hombre me llevó a un músico y este músico empezó a trabajar conmigo. También me sugirió como cantante en los primeros comerciales que hice, como para Kentucky Fried Chicken y para Coca-Cola y Mazola y Continental Airlines. Y ahí empezó mi vida en los estudios de Nueva York. Uh-huh. Y me encantaba. Y ahí empecé a buscar lo que ese hombre dijo. Y yo creo que traté de convencer al Señor. Mira, los planes míos son buenos, muy buenos. Nunca voy a hacer cosas malas porque ya... Para esa edad, a los 17 y 18 años, ya yo no era muchacha que quería estar en la calle o usar drogas o tomar alcohol. Ya cuando me salió un disco con Columbia Records, ya estaba casada. Yo tenía un esposo, tenía hijos ya. Yo decía, yo estoy bien. A mí me gusta la iglesia, a mí me gusta la prédica. Yo no estoy mal. Yo solamente quiero tener éxito en el mundo secular. Y cantar en sitios enormes y ganar mucha plata porque eso me gusta, la idea de eso me gusta. Y pienso en cómo soy, tengo una hermana mayor que está casada con un pastor, ella se llama Débora. Y Débora quiere decir abeja y Damaris quiere decir vaquilla. Y yo digo, es profético porque la abeja trabaja mucho y la vaca no hace nada. Y yo creo que tenía esa rajita de vaca, el enemigo... Nancy nos conoce y nos ha estado estudiando por mucho tiempo y estoy segura que me puso en la mente, mira, si tú usas tu talento y como debes de usarlo, vas a estar tan cómoda, no vas a tener que lavar, ni limpiar, ni cocinar, ni manejar, no vas a tener que hacer nada, solamente verte linda, pararte en la plataforma y cantar y que todo el mundo grite. Y lo tengo que decir así, como casi haciéndome un poquito de burla, porque yo creo, Nancy, que algunas veces cuando yo hablo de mis sueños, se me hace que hay algunas personas que quieren preguntar, ¿y qué es tan malo con lo que tú querías? ¿Qué es tan malo con eso?
Sí, porque tú querías cantar secular, no cantar música evangélica, porque tú lo que querías era hacer dinero con el talento y no querías Exacto. hacer dinero con la iglesia.
Exacto.
Tú querías ser rica y famosa.
Exacto. Y le decía al Señor, no te preocupes, yo le doy mucha, le voy a mandar plata a misioneros, a la iglesia, me voy a vestir bien, no voy a hablar feo porque yo soy cristiana. Tú no tienes que preocuparte de mí, yo como tratando de convencer al Señor. Y tomó años para entender algo. En todos esos años que yo quería lo que yo quería, ni me entraba en la mente tener una disposición que dice, Señor, yo soy tuya.
Amén.
Y tú me hiciste para tu gloria. ¿Qué tú quieres?
Amén.
Yo haré lo que tú quieras. Eso era lo último en la mente mía. Yo vivía para complacerme a mí. No viví. Eso es para mí... Nancy, eso es peor que la droga, que el alcohol. Para mí, eso es más malo todavía porque conozco, en un sentido, conozco lo bueno que es Dios, lo que ha hecho por mí y todavía no quiero decirle a Él, aquí estoy, completamente tuya, haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer. Uh-huh. Aún el precioso, perfecto Hijo de Dios dijo, si es posible que esta copa, esa cosa tan difícil que Él iba a tener que tomar, pero dijo, pero no mi voluntad, Señor, la voluntad tuya. Yo no vivía con esa mentalidad, con ese corazón. Y esa es la maldad. Eso es lo más feo, lo más horroroso que hay. Y por fin el Señor en el 88, yo tenía 33 años.
Y ahí sucedió, ahí en 1988 sucedió algo que cambió tus prioridades, porque escuchándote hablar ahora me venía tu canción que dice, haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer, pero el Señor tuvo que llevarte hacia un cambio, porque definitivamente en lo que tú contabas, tus prioridades eran Damaris, su opinión, su voluntad. Entonces, ¿qué pasó ahí en 1988?
Era una conferencia de pastores. Pastor Cimbala, el pastor del Brooklyn Tabernacle, me dijo, Aida, él no sabía. Otra cosa que tengo que decir, él no sabía cómo yo estaba persiguiendo lo que yo estaba persiguiendo. Estoy segura que él no me hubiera invitado a cantar en esta conferencia de pastores. Si hubiera tenido un sentido de qué lejos mi corazón estaba. Y gracias, Señor, que ocultó en un sentido, así se dice, la condición de mi corazón, porque yo fui y fui con alegría. Ay, cómo no, Pastor Simla, me encantaría estar con ustedes. Mi esposo no fue en ese viaje, pero yo fui con mi hermana y mi cuñado, que es mi pastor. Y llegué a cantar y yo todavía no tenía grabaciones, pero la esposa del pastor Simla, ella toca y mi hermana también. Así que me acompañaron y canté himnos. Y yo muy contenta escuchando en la conferencia, escuchando a la prédica que había para los pastores. Pero una noche, como que se apagó el micrófono del pastor que estaba hablando, como que no escuché nada, y verdaderamente el Señor me visitó ahí sentadita en esa iglesia en Tucumán, una iglesia pequeña, como 200 caben, en el sentido que no eran miles, era y el Señor me preguntó, ¿qué estás haciendo, Damari? Así. Eso fue lo único que eso, ¿qué estás haciendo? Y cuando sentí esa pregunta, en esa pregunta lo entendí todo. Era como, yo sabía, todos esos años, cuando empezó esa ambición, tenía yo como 16 y ahora tengo 33. 17 años han pasado, y en esos 17 años, yo espiritualmente, digo yo, me he hecho la boba, como que no estoy mal. Estoy bien, todavía estoy en la iglesia, todavía amo al pueblo de Dios, yo no estoy mal. Pero en ese momento, como que todos esos años, yo como que pensé, ¿cómo es posible que yo me he convencido que estoy bien cuando estoy tan lejos? Y esa pregunta que me hace el Señor es porque Él sabe exactamente lo lejos que estoy. Pero también me dio una vergüenza y una decepción. No fue con gozo, pero yo le dije al Señor, ok, está bien, yo sé que estoy mal. Y ahora me doy cuenta que todo lo que yo quiero no es lo que tú quieres. Y aunque no me gusta, así lo dije, aunque no me gusta, por lo menos entiendo que estoy en contra de ti y no quiero estar en contra de ti. No quiero, Señor. Eso me duele. Me dio vergüenza, Nancy, como que de veras me dio una vergüenza, como ¿cómo puede ser que he sido tan ignorante? Es que no, cuando uno no quiere ver, es que uno no ve. Y no quería ver.
Mira, Damaris, tú decías anteriormente algo que tú mencionaste, que hay personas que te decían, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que tú quieras cantar y ser cristiana y cantar música secular o hacer comerciales, lo que fuera en el mundo secular? Uh-huh. Lo que pasa es que si Dios tiene un llamado, es como tú dices, nadie sabía lo que tú estabas, lo que Dios estaba haciendo en tu corazón y la lucha que tú internamente estabas llevando, y esa lucha es personal. O sea, Dios uh-huh. quería que Damaris se rindiera a Él, que rindieras tu vida. Y esos son los tratos de Dios para cada quien. Y fíjate, en Argentina te vas lejos y como quiera Dios ahí te sigue. Y en un sitio pequeño donde hay una conferencia de pastores, Dios trata con tu corazón. Y de ahí en adelante, quizás no de buena voluntad, pero querías obedecer. O sea, Dios te impulsó a obedecerlo, a hacer lo que Él decía, aunque no fuera con una rendición gozosa y contenta y qué alegría, ahora voy a hacer lo que Dios dice que yo haga. Pero fue una disposición obediente a hacer su voluntad.
Hay esa historia en la Biblia donde dos hermanos, que el Señor le dice a uno, quiero que hagas esto, y dijo sí, pero no lo hizo. Entonces uno que dijo no, pero después lo hizo. Y para mí ese no era yo por esos 17 años, no. Pero hubo ese momento donde también vi... Cuando pienso ahora, ¿qué vi? Vi la lindura del amor que tenían ese pueblito, esa congregación, esa gente en Tucumán. Tenían un amor hacia el Señor. Y no es que yo no había visto gente que amaban al Señor. Mis padres amaban al Señor. Mi abuelo, que era mi pastor cuando yo nací. Todos esos amaban al Señor. He visto personas en mi vida, muchas personas que aman al Señor. Pero había algo muy especial con estos hermanos. Cuando se terminó el servicio una noche, como que nadie se quería mover, era una quietud y una reverencia y una... La presencia del Señor estaba de una manera tan preciosa, y me acuerdo que ellos no se querían ir. Y yo como pensaba, como, ¿cuándo se va a acabar esto? Que hagan ya, que despidan. Y como que el Señor me dijo, fíjate cómo tú estás, Damaris. Ellos están en mi presencia y para ellos esto es lo más lindo, lo más precioso que hay. Y tú ni quieres estar en mi presencia. Ay, me sentí tan horrible porque era la verdad. El Señor es el único que te puede decir la verdad y puede ser horrorosa, pero te lo dice con amor y te lo dice de una manera que le dije al Señor, tienes razón, ellos... Y él me dijo a mí, ellos me aman, Damaris, y tú no. Así me lo dijo. Ese es el problema. No es que tú no crees en mí, tú crees en mí. Tú sabes que yo soy el creador de los cielos y la tierra. Tú sabes que yo mandé a mi hijo y que mi hijo vino y murió en la cruz y resucitó. Tú crees todo eso, pero tú no me amas. Y el que me ama me obedece. Y ahí fue donde verdaderamente entendí eso. No he querido obedecerlo porque verdaderamente no lo amo. Eso lo dijo claramente Jesucristo. El que me obedece, me ama. Uh-huh. Y vivir en esa obediencia, desobediencia perpetua es otra cosa que no sé si lo mencioné cuando hablé primeramente contigo, pero otra cosa que a mí me encantaba la plataforma y el aplauso. Y me encantaba que todos supieran mi nombre. Fíjate. Y cuando pienso yo en eso también, yo digo que el Señor nos hizo para su gloria y Él no la comparte con nadie. Y digo, Señor, nadie debe recibir la gloria que tú mereces. Y en ese sentido, yo digo, yo era... Más me parecía yo a Satanás cuando dice, si me adoras, yo te doy a ti todo esto. Y el Señor dijo, solo a Dios adorarás. Y yo digo, el Señor, yo sé que me perdonó, pero yo quería, en un sentido, nunca lo pensé así, pero querer ser elevada y que me miren a mí y que me, en un sentido, que me adoren a mí, que griten mi nombre. No, 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 no. Aún cuando canto o si digo algo que bendice a la gente, Señor, la gloria es tuya. Y yo sé que Dios nos ha hecho con diferentes talentos y nos ha dado habilidad a ti, Nancy, a enseñar, a hablar. Yo sé, yo entiendo, pero que todo lo que hagamos siempre tengamos en la mente, Señor, sea a ti que elevamos, que tú dijiste, si yo soy levantado, elevado, yo soy el que voy a en inglés dice, I will draw all men, traeré a todos a mí, pero no yo, no me puedo levantar yo, elevar yo. Y esa es otra cosa horrorosa, querer aún una partecita de la gloria que solo le pertenece al Señor.
Amén. Y sabes qué, Damaris, vamos a seguir esta conversación y vamos a pasar de ver cómo esa Damaris que el Señor estaba llamando a rendirse, lo que la estaba llamando era a morir a ella misma, a morir y a rendirle su corazón y su vida. Porque era como tú decías, ¿cuántas veces decimos, Señor, yo te amo tanto, pero no me pidas que haga esto, no me pidas que haga aquello? Tenemos espacios que reservamos para nosotros mismos y se los retenemos al Señor. Cuando realmente Dios hizo esa obra tan maravillosa en ti, eres una mujer tan de la palabra y una mujer que supo lo que fue morir a mí. Entonces, morir a ti misma. Y esa muerte a ti misma implicaba perder la profesión que tanto anhelabas y que tanto amabas. Uh-huh. Eso tiene que haber sido duro porque el Señor te estaba pidiendo en sacrificio lo que tú tenías en el altar en ese momento.
Uh-huh. El versículo que hizo eso una realidad del morir a yo es Lucas 9:23, que dice, el que quiere venir en pos de mí, que se niegue diariamente y me siga, ¿verdad? Sígueme. Entonces, también dice en otro en otro sitio que dice, el que pierde su vida por mi causa, la ganará. Pero el que no quiere morir a ese gran yo, morirá. Y el morir al yo en ese momento no era algo, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! No. Pero como han pasado los años, lo que me he dado cuenta que es una invitación, porque como el Señor nos conoce y sabe que lo que yo pongo enfrente, o que tengo, como dijiste, lo que está en mi altar, lo que yo quiero, cuando yo pongo eso enfrente de Dios, en el sentido que no tengo al Señor ahí, tengo lo que yo quiero, eso me va a destruir. Eso es lo que el mundo no sabe. Lo que tú, aunque sea precioso, aunque tú tengas un retrato tan lindo de lo que eso es, lo que tú no permites que el Señor, que tú te mueras a eso, te va a destruir. Así que la invitación que Él nos hace a morir, suena a eso, pero no, es una invitación a vivir.
Amén.
Porque el que vive para sí mismo es como un cáncer. Hablando con un médico un día que estaba estudiando para su doctorado en células de la sangre. Yo dije, wow. Y me dijo, la célula saludable es la que muere. La célula de cáncer es la que no muere. Se sigue multiplicando hasta que destruye todas las buenas. Aún en el mundo físico, biológico, yo digo, aún hay un morir y vivir constante, 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 constante. Y yo digo, Señor, tú me invitaste a morir para poder vivir. Porque vivir es obedecer al Señor, es amar al Señor, es vivir como Él quiere. Y lo que estoy experimentando hoy día, que creo que la primera vez que hablamos, Nancy, no tenía, bueno, sí la tenía, pero no lo podía explicar. Lo que tengo ahora es un gozo haciendo lo que Dios quiera.
Amén.
Y el que no, yo digo, aunque tengas que hacerlo como yo, casi como sin ganas, pero el Señor acepta si lo haces sin ganas. Sí, mi amor, lo acepta. Si deja lo que estás haciendo. Sí, uh-huh. Exacto. Es como cuando tú le dices a tu nena, vete y acuéstate ahora mismo, y no quiere. Pero lo hace.
Uh-huh.
Lo hace. Y yo digo, Señor, tú como un buen padre, y nosotras como nenitas chiquitas, que aunque casi tengo 70, al lado tuyo soy una nena chiquita. Cuando tú me dices, no, eso es no es lo que yo quiero. Yo quiero crecer espiritualmente para entender, cuando Él dice no, es porque me ama tanto. Él nunca está tratando de quitarme lo mejor. Él es lo mejor.
Amén, amén.
Jesucristo, ven junto a mí. Jesucristo, ven junto a mí. A lo largo del camino, mi Jesucristo.
Esta es nuestra invitada Damaris Carva. Nancy de Mosgolgemud ha estado hablando con Damaris sobre su caminar con el Señor. Ella solía cantar para su propia gloria y ahora quiere cantar para la gloria de Dios. A lo largo de los años, Damaris Carva ha desarrollado un gran apetito por la palabra de Dios. Y mañana ella nos mostrará cómo anhelar y saborear la palabra de Dios, incluso si no tenemos mucho apetito por ella ahora. Por favor, regresa mañana con nosotras. Adornando el Evangelio juntas. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.